Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con la receta del gobierno para negociar con la mitad del Estado Mayor Central y sin su fundador, alias Iván Mordisco. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es viernes 26 de abril. No se han cumplido ni 6 meses desde el inicio de las negociaciones con el Estado Mayor Central, una de las dos disidencias de las extintas FARC, y ya ese grupo ilegal se dividió en dos. Su principal líder, alias Iván Mordisco, no estará en la mesa y eso significa no negociar con la mitad del grupo, que viene ganando poder en el oriente, occidente y sur del país. El punto de quiebre fue la decisión del gobierno de levantar el cese al fuego en Cauca, donde está esta disidencia de la disidencia. Hoy hablamos de los retos que supone este rompimiento al gobierno y a la apuesta de una paz total que cada vez es más territorial. Paula Tobo es investigadora del área de conflicto y seguridad de la Fundación Ideas para la Paz. Gracias por pasar por acá.
A ustedes por invitarme.
¿Qué tan difícil es para los investigadores e investigadoras de conflicto esta diferencia entre disidencias? ¿Cómo llamamos a la disidencia de la disidencia del Estado Mayor Central? ¿Cómo las están nombrando?
Pues por ahora, en cuanto al nombre, sería una pregunta que habría que hacerle al gobierno, dado que pues el nombre de Estado Mayor Central se lo termina dando el mismo gobierno en medio de la política de paz total, ¿no? Recordando que todas estas disidencias, bueno, al menos las que están dentro del Estado Mayor Central, se denominan como FARC-EP, y pues probablemente eso no vaya a cambiar incluso ante esta división en dos que hace el Estado Mayor Central. Son disidentes los que se quedan en la mesa, son disidentes los que están por fuera, pero pues yo creo que eso es algo a lo que debemos darle tiempo.
Hablemos de los que siguen en la mesa, de los frentes que tiene el Estado Mayor Central. ¿Cuántos siguen en la mesa con el gobierno?
Bien, pues cifras más, cifras menos, el Estado Mayor Central se termina dividiendo en 50-50. En la primera orilla, en los que están dentro de la mesa, se quedan dos bloques en particular. El primero de ellos es el bloque Magdalena Medio, que recordemos está comandado por John Mechas, pero al final la cara visible es Andrea Vendaño, que es el líder del Frente 33 y que recordemos ha estado al frente de varias cosas relativas a esta mesa de negociación y cuyo centro principal de operaciones es el Catatumbo, pero pues también tiene frentes que están en el sur de Bolívar y partes de Antioquia. Y en segundo lugar, el segundo bloque que se queda es el bloque Jorge Suárez Briceño, que está comandado por alias Calarcá. Calarcá, recordemos que hace parte de este grupo de disidentes que no firmaron el acuerdo de paz y que pues al inicio considerábamos como cercano a Mordisco, pero pues terminó desobedeciendo la orden que da Mordisco de no continuar ese índice nacional. Y este bloque opera principalmente en Meta y Caquetá, con algunos frentes que también operan en algunas partes del Huila.
Los que no están en la mesa, ¿qué tan radicales, por ponerles un rótulo, por ponerles un adjetivo, terminan siendo? Hemos visto escaladas de ataques, de atentados en Cauca, en Valle, subiendo por Huila. Tienen secuestradas a dos personas que son parte de la Fiscalía, del CTI. Los que están con Iván Mordisco, ¿cómo los estás viendo en términos de su poderío militar frente al Estado?
Bien, pues justo esta orilla de los que se quedan por fuera de la mesa de negociación tiene esta particularidad de ser en el escenario nacional las disidencias que son un poco más violentas, un poco más agresivas contra la fuerza pública y la sociedad civil. Y justamente este nivel de agresividad nos había llevado a todos los que investigamos a estos grupos armados a decir que eventualmente este comportamiento iba a ser problemático para la mesa de negociación, como eventualmente lo está haciendo ahora, pero recordemos que también hemos atravesado los episodios de plateado, por ejemplo, en las elecciones locales del año pasado. Entonces, ese es uno de esos atributos que nos llevó a pensar que eventualmente íbamos a llegar a este punto. Y sí, hay una serie de atentados que comete este bloque, pero pues también lo que hablábamos hace parte de este repertorio clásico del grupo armado ser así de activo en términos de violencia.
¿En ocasiones anteriores ha ocurrido esto? ¿Ha dejado algún tipo de lección para saber a qué nos atendremos en el futuro si solamente se negocia con la mitad?
Pues hemos tenido unos ejemplos que son algo similares. Recordemos, por ejemplo, las desmovilizaciones que en su entonces fueron algo pequeñas de la Corriente de Renovación Socialista, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, que eran, por decirlo de alguna forma, algunas disidencias del ELN que entraron en un proceso y se desmovilizaron. Allí con una diferencia, y es que cuando estas disidencias del ELN deciden desmovilizarse, no lo hacen a nombre del ELN, ¿no? Adquieren otro nombre y digamos que adquirir otro nombre que no es ELN las termina también protegiendo de que el ELN las ataque. Entonces, esto para decir que esto ya ha sucedido, tal vez no hablando de una división en el pleno inicio de una negociación, pero pues sí hemos tenido procesos exitosos de negociación y desmovilización con algunos apartes pequeños de grandes grupos armados.
¿Qué valor agregado entonces tiene que se negocie con la mitad de la disidencia?
Eso es algo que el gobierno tendrá que evaluar. Allí con algo importante, y es que Oti Patiño ha mencionado en estos últimos meses la importancia para él que tiene esto de la paz territorial. Recordemos, por ejemplo, lo que se está llevando a cabo con el Frente Comuneros del Sur del ELN, que pues claramente solo va a tener un impacto en Nariño, y pues el gobierno corre este riesgo de entrar en esta negociación con este frente y pues molestar al ELN en el camino, que pues justamente eso es uno de los apartes de la crisis que está atravesando esta mesa. Entonces, pues es algo que el gobierno probablemente podrá aceptar, dada este interés que tiene en la paz territorial, pero pues también tendríamos que ver que ahora ya no estamos negociando con todo el Estado Mayor Central, estamos dejando de lado una historia bastante importante que es todo lo que está sucediendo en gran parte del Corredor Pacífico, en gran parte de Arauca, Guaviare, Amazonas, que son, digamos, todo este cúmulo de diferencias que se están quedando por fuera de la negociación y que, pues, no solo eso, sino que también hacen parte de estos escenarios preocupantes de disputa que se están dando en el país.
Y por último, Paula, ¿qué tanto conocemos de los negociadores que se quedan en la mesa? De Andrea Vendaño, de Calarcá, digamos en términos de tácticas de negociación, pero también de qué tan abiertos están para poder lograr pues dejar las armas de nuevo.
Pues a pesar de que se trata del grupo de disidentes que está de alguna manera entusiasmado a conseguir en la mesa, eso no deja de representar riesgos bastante altos. Por ejemplo, Calarcá en particular, esta semana fue muy vocal respecto a estas líneas rojas que tienen los que se quedan en la mesa, ¿no? Que el proceso de entrega de armas, pues no va a ser entrega de armas, va a ser una dejación de armas. Puede ser un proceso que perfectamente puede llevar 20 años. Han hablado de que el proceso de justicia transicional que ellos esperan no lo quieren con cárcel. Bueno, hay varias cosas que de la postura de quienes se quedan que nos llevan a pensar que aún quedándose con los que quieren negociar, la negociación no va a ser necesariamente fácil.
Paula, muchas gracias por pasar por acá y por tus luces sobre lo que viene de aquí en adelante.
No, yo contenta de estar aquí en Huevos.
Y arranque el día con estas movidas. Los venezolanos que quieran entrar a Colombia deberán tener pasaporte vigente. Así dice una resolución que prepara el gobierno. El argumento es que ya hay relaciones diplomáticas con el régimen. Liberales y la U se bajarían de la reforma pensional si el presidente insiste en subir los mínimos para cotizar en Colpensiones en los debates que le quedan a la pensional en la Cámara. Y mañana en Boyacá arranca por 2 días el retiro espiritual del gabinete Petro. Preparar las marchas del 1 de mayo y la ejecución serán los temas de la agenda. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. ¡Feliz fin de semana!